El conversatorio.
Diego Bernabé, organizador de Música de la Tierra y bueno, conductor de La Canoa, nos acompaña con Regina Chiapara o Chiapara. Chiapara, ¿sí? Está bien, ¿no? Responsable del área de sostenibilidad del festival. Bienvenido, ¿cómo andan?
Muy bien, gracias, Gustavo.
No, por favor. Bueno, ya queda poco para el festival. Transcurre este fin de semana, es el otro, y bueno, se vinieron como para el Solís, ¿no? Para el centro de Montevideo.
Sí.
No hay excusas a los que decían que quedaba un poco lejos ir a algunos lugares, ¿no?
Sí, siempre, bueno, hay algunos que, los que estaban muy por Montevideo, por la zona céntrica, reclamaban un poco, allá Jacksonville, no sé qué. Ahora, al revés, ahora, algunos te dicen, ¿y por qué se fueron al centro de Montevideo? Y bueno, pero hay un porqué, ¿viste? Después de la pandemia decidimos que el festival fuera itinerante. Surgió en lindas posibilidades en Maldonado, en el MACA, en el 2022, el año pasado en el Roosevelt. Obviamente estudiamos otros espacios posibles que a veces por diferentes motivos no se puede concretar. Y este año nos gustó el desafío de instalarlo en la ciudad. Más allá de decir, bueno, nos acercamos al centro de Montevideo, en realidad no era tanto por eso, sino por decir, bueno, llevamos los temas de Música de la Tierra a la ciudad. Y con la idea un poquito de provocar en el buen sentido, la reflexión, la discusión, el pensar un poquito en que en la ciudad también podemos vivir pensando en la biodiversidad, pensando en la naturaleza, pensando en una cantidad de temáticas que hemos venido planteando en el festival que no son ajenas a la vida en el medio urbano, ¿viste?
Claro, claro.
Y que cada vez nos las planteamos más. Entonces, estaba bueno desde ese lugar, se dio una linda posibilidad en el Teatro Solís, Malena Muyala nos abrió todas las puertas para poder usar todo el teatro, decir, todo, todos los rincones adentro y alrededor y afuera. Entonces se nos encantó la idea.
La propuesta, ¿no?
Sí.
¿Lo fueron a buscar? ¿Se fue dando en el momento? ¿Cómo surgió?
Siempre tenemos conversaciones con varios responsables de espacios públicos o privados. Y hubo una conversación así espontánea en su momento con Malena Muyala, conocía el proyecto muy bien y le dijo, me encantaría. Había alguna cosita programada en Solís y dijo, déjenme ver si puedo mover eso para que tengan todo el fin de semana, y fue muy rápido, fue como amor a primera vista.
Claro, sí.
Y bueno,
sí, porque se utiliza realmente la sala, la explanada, todo, ¿no?
Todo.
Todas las salas,
sí, todas las salas.
Sí, todas, ¿no? No solo el teatro, sino la de Mira, la Zabala Muniz,
el foyer,
¿no?
En el subsuelo hay salitas que van a hacer espacios de talleres para los niños.
Claro.
Todo.
Qué bueno. Y bueno, Regina, ¿cómo te incorporas a Música de la Tierra? Ya tiene como un sello propio, son muchos años, ¿no?
Sí, muchos años, bueno, muy ligado a Diego, a Mariana, hace muchos años. Y hace 3 que ya
post pandemia, sos una incorporación post pandemia.
Exacto, ahí saliendo de la pandemia. Y bueno, empezando como a incorporar estos temas de sostenibilidad dentro del festival.
Claro. ¿Qué implica que, por ejemplo?
Bueno, gestionar
estuve viendo 4 puntos claves que hay, por ejemplo.
Hay algunos claves. Gestionar la sostenibilidad de una actividad cultural, digamos, un poco adherimos a ese concepto que viene de Naciones Unidas, de los eventos que minimizan sus impactos ambientales y a su vez generan valor dentro de la comunidad que aloja de alguna manera el festival. Y bueno, sobre esa segunda parte del concepto, Música de la Tierra trabaja ya desde el inicio, incorporando organizaciones, colectivos, emprendedores, lo que tiene que ver con la curaduría artística, la valorización del patrimonio de la música latinoamericana. Y lo que empezamos a hacer sobre la primera parte de ese concepto, que es como la gestión ambiental del proyecto, es de alguna manera diseñar, ir perfeccionando a lo largo del tiempo un protocolo de sostenibilidad que lo que hace es incorporar como todos los procesos, los aprendizajes a lo largo de todos estos años, y lo que hacemos es lo que le llamamos un enfoque de ciclo de vida, digamos, analizar el proyecto como si fuera un sistema con las entradas y las salidas para entender un poco de esos procesos que suceden, cómo nos podemos anticipar a tomar alguna medida para gestionar o para proponernos algún objetivo, digamos, de impacto.
Claro. Yo veo por aquí que tienen los compromisos de con los objetivos de desarrollo sostenible son, bueno, el 5, el 2, el 3, el 15, el 17, luego es interesante ver cuáles son. Por ejemplo, igualdad de género está presente,
sí.
¿No?
Sí, el género, el 17, que es la alianza para objetivos, bueno. La música de la tierra, y este plan, digamos, piensa en clave de alianzas.
Claro.
Si pensamos, por ejemplo, en tema de gestión ambiental, ni que hablar, ¿no?
Claro.
Es un proyecto que, digamos, cuando pensamos en lo que va a ser la gestión de residuos, el festival en sí no claro. genera residuos propios de la organización al momento de implantar el festival, ni de estructuras, ni de soportes de comunicación, ni de escenografías. Lo que no es con devolución ya se piensa desde el inicio, desde que se diseña, claro. a dónde va a ir, quién claro. lo va a utilizar después, o si se va a reutilizar de años anteriores o de los siguientes
y
años.
Y eso afuera de la explanada del Solís, lo mismo,
adentro y afuera, todo lo que claro. son escenografías, soportes de comunicación,
todo.
No genera desechos propios, son de los consumibles. Después sí, del área gastronómica,
sí.
Ahí sí se genera un plan de gestión de residuos.
Claro, y ahí siempre hay también la forma de cuidar ese ámbito, ¿no?
De cuidar, sí, hay como un montón de organizaciones pensando atrás de ese cuidar.
Sí.
Nosotros trabajamos con, bueno, Plasticoin, que es una empresa de economía circular especializada en plásticos de hace algunos años, que esos son los que nos asesoran en todos los procesos. TAIM, la Dirección de Ambiente de la Intendencia de Montevideo, el Teatro Solís, lo suyo también. Digamos, entre todos valorizamos como un poco cómo va a ser esa producción y a dónde va a ir cada una de las fracciones que circulan en el festival.
Claro. Diego, y supongo que en la medida que fue creciendo el festival, ¿no? Música para la Tierra, te habrás cruzado con mucha gente que estuvo, que no tenés ni idea, que capaz que no la pudiste ver a todos, ¿no? Tanto en Jacksonville, en el Roosevelt. ¿Te ha pasado algo de eso?
¿De espectadores te referís?
De amigos conocidos.
Sí, sí, sí. Sí, claro, claro.
No he estado y no te he cruzado. Sí. O te vi a lo lejos y dije, está conversando, ¿no? Esas cosas.
Sí, sí, porque, bueno, porque por un lado no parás, estás permanentemente gestionando distintas cuestiones que van sucediendo. Bueno, porque más bueno, a mí me toca ahí presentar los conciertos y ahora también moderar algún conversatorio. Y después, bueno, porque por suerte, sobre todo por el boca a boca, también por la difusión de los medios de comunicación, se fue ampliando año a año el público que viene al festival.
Claro.
Hay una cierta cantidad de gente que es muy fiel, que lo sigue, y otros que se van sumando, que es la primera vez, ¿viste?
Claro.
Entonces sí, y empezás a ver un montón de gente nueva y un público que es muy familiar, además,
sí.
porque hay actividades para los niños, para los adultos. Y también de a poquito gente de la región que lo tiene como una referencia y que se propone viajar, mucha gente de Argentina que ahí en Argentina se ganó como un prestigio el festival y que vienen especialmente, ¿no? Que sabemos que vienen, que te escriben por las redes, que dicen, ah, vamos ahí, papá, papá. Eso está buenísimo, sí, está muy bueno.
¿Vos recordás bien cómo nació la idea, las primeras conversaciones?
Sí.
Que tuviste, ¿sí?
Sí, en realidad
cuando no sé si lo estaban proyectando a 10 años, ¿no?
No,
era hacer lo que saliera al principio, ¿no?
Mira, estaba por aquel entonces en la Universidad Católica como director de cultura. Y en ese momento generé un ciclo dentro de los conciertos que hacíamos, temporada de conciertos en la universidad, un ciclo que llevaba como nombre Ciclo de la Región. Y ahí hubo una semillita, porque ese ciclo de la región era justamente artistas, sobre todo de la música de raíz folclórica de Argentina, Uruguay y Brasil, y arrancamos a partir un poco de ese concepto musical, llegamos al proyecto del festival, encontramos el nombre en una entrevista que le hacen a Juan Falú, cuando yo encontramos es Moriana Peirú y yo. Encontramos el nombre en una entrevista que le hacen a Juan Falú en un momento que la pasan por TV Ciudad, la estábamos mirando los dos y en un momento le preguntan, ¿y usted cómo definiría la música que usted hace? Y él se queda un poquito ahí pensando y al rato dice, y es música de la tierra, dice con esa del acento tucumano, ¿no? Y yo me acuerdo que le dije a Moriana, ¿es este el nombre? Ese es el nombre, ¿no? porque estaba justamente reflejando todo eso. Juan Falú, además, era de esos artistas que ya nosotros conocíamos hace tiempo, que para nosotros encarnaba muy bien ese concepto de lo que queríamos hacer en la parte musical, artística, que era, sí, la música es de raíz de la región, pero con lecturas nuevas, contemporáneas. Bueno. Y poco a poco, y rápidamente el festival también dijimos, no, pero esto es una celebración de nuestro vínculo con la tierra, no es solamente lo artístico, está también todo esto otro, que tiene que ver justamente con también con lo identitario, con la fauna, con la flora, con este plantear problemas vinculados al ambiente. Y ya en la segunda edición, te diría, ya con el nombre Música de la Tierra, la primera fue muy chiquitita, fue en Jacksonville, pero fue apenas un día, y ya en la segunda, 2012, ya fue 48 horas con este tamaño de festival y demás, ¿no? Entonces, el germen fue, te diría que fue bien familiar. Fue, por un lado, una experiencia como gestor cultural en la Universidad Católica, que fue un poco de laboratorio para mí, fue como un bien experiencia de laboratorio, de ir probando ciertas formas de hacer gestión cultural y ciertos mecanismos, y después ese proyecto cultural que empezás a soñarlo por el lado de lo artístico y que ya después ya se amplía, ¿no? A esto que soy. Y bueno, con los años fueron variando algunas cosas, fuimos incorporando toda esta otra dimensión que recién te contaba Regina. Empezamos solamente clasificando los residuos, al principio, bueno, no sabíamos mucho qué hacer con ellos, pero después rápidamente pasamos a otra instancia que fue, bueno, sí, los clasificamos, pero vamos a darle un destino, ¿no? Y ya después se fue complejizando bastante más con todo esto, incluso medir la huella de carbono del festival, claro, el año pasado, sí, hacerla auditar por una empresa externa, o sea, un nivel de bastante de exigencia y complejidad que bueno, fuimos pudiendo llevar adelante gracias a justamente incorporaciones como la Regina, ¿no? Entonces, bueno, salió ahí un ámbito bien chiquitito y ahora...
Claro. Después otro desafío, bueno, fue el sostenerlo y me imagino que un desafío de todos los años es la grilla de invitados, los conversatorios, la... Hay actividades que, bueno, sí, que se mantienen, pero siempre son también complementarias y diferentes con los niños, ¿no?
Sí, totalmente. Hay algunas que se mantienen, que son clásicos, que han funcionado fantásticamente bien y que son gente que queremos mucho y siempre todos los años agregamos nuevos, ¿no? Hay también un trabajo de curaduría, capaz que eso no se habla tanto, porque siempre pensamos en la curaduría vinculada a lo artístico, pero en todo lo que tiene que ver con el mercado de la tierra, donde están los emprendedores, los artesanos, como con los talleres que proponemos, todos gratuitos, hay un trabajo de curaduría, ¿no?
Sí, claro.
Regina,
sí.
Muy intenso también.
Sí, ya a lo largo de los años son más de 200 organizaciones que están un año, están otro, cada dos años vuelven a estar, que vienen a hacer su aporte actualizando, sí, siempre nuevas propuestas.
Hacemos una breve pausa y nos metemos de lleno en la agenda.
¿Sí? Bueno. Sí. Conversar. La gran forma de comunicarse.
Conversar.